Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Aunque aseguraba que París era la ciudad donde había sido feliz, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril pasado, vivió buena parte de su vida en Londres, una ciudad con la que mantuvo una relación muy íntima. Nuestra corresponsal Luisa Pulido intentó sondear en este gran reportaje esa particular relación con la capital británica del premio Nobel y autor, entre muchas obras maestras, de Conversación en la Catedral.
Desde la puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú Zabalita, se había jodido en algún momento.
Parte de esta novela, Conversación en la Catedral, el único libro que Mario Vargas Llosa salvaría del fuego, la escribió aquí, en la entonces Biblioteca Británica en Londres, en los 60, rodeado de miles de libros, donde años atrás también escribieron Carlos Marx y hasta Lenin.
Frente al Hotel Crillon, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, piensa. Carlitos jodido. Todos jodidos, piensa. No hay solución.
Esta es hoy la sala de lectura del Museo Británico. Un imponente edificio cilíndrico color mármol de casi 43 metros de diámetro y ubicado a pocos pasos de la entrada del museo. En esta sala, el profesor Stephen Hart, especialista en literatura latinoamericana en la University College London, UCL, le cuenta a RFI ese simbolismo de este lugar.
A mí me parece que cuando Vargas Llosa venía aquí para estudiar, se supone que él también se sentía como formando parte de esta comunidad de los escritores más importantes de la historia, ¿no? Como Marx, etc. Entonces, en ese sentido, todavía se siente esa importancia de la escritura, la literatura, también la ciencia, venían también los científicos.
Hart, quien fue alumno de Vargas Llosa en los 70 en la Universidad de Cambridge, hablaba sobre la técnica que hace a Conversación en la Catedral única.
La cosa más importante en esta novela es la exploración técnica, que en ese momento se puede hablar quizás en esta novela como una obra en un sentido de, el sentido de la técnica es una obra perfecta. La manera en que utiliza la técnica de los vasos comunicantes, es la idea que uno tiene este espacio por aquí y luego otro espacio, otro tiempo, y todo hay una fusión.
Mario Vargas Llosa llegó a Londres procedente de París en 1967 para ser profesor de literatura en dos universidades. Hoy, más de 50 años después, una foto de un Vargas Llosa maduro, canoso y sin sonrisa adorna una de las ventanas enormes del Centro de Idiomas del King's College, que resalta orgullosamente que el escritor y político laureado con el Premio Nobel de Literatura en 2010 fue profesor desde 1967 hasta 1970. Aquí el escritor Enrique Sátara relata esos primeros años del Nobel en Londres.
Estaba viviendo en París desde hace unos años antes, se había ido con una beca, se había ido con la mujer, incluso allí tuvo su primer hijo. Pero aparentemente su situación legal no le permitía quedarse, entonces estaba buscando otras alternativas. Él dijo desde joven, era muy ambicioso en el buen sentido, en ese aspecto, ¿no? De que él se iba a preocupar toda su vida por trabajar de algo que tuviera que ver con la escritura, que su trabajo iba a ser escritor. Y vino aquí porque consiguió un contrato, le salió un contrato de St. Mary's College, que el campus estaba en la zona de Ealing, en el este, de, en el oeste, mejor dicho, de Londres. Vino con su mujer y su primer hijo, se radicaron primero unos meses en Clickerwood, que es un barrio al norte, cerca de Camden, barrio relativamente popular, de origen de población irlandesa, más bien, ¿no? Y luego, al año siguiente, consiguió ser profesor aquí en el Departamento de Lenguas, en el Departamento de Lenguas del Siglo de Oro, de Literatura del Siglo de Oro, era su especialidad, aquí en King College, en el Strand, en el centro de Londres.
Sátara cuenta que Vargas Llosa, de 31 años, tenía una vida muy sencilla.
Él mismo cuenta en entrevistas que le han hecho sobre su vida en Londres, su vida era muy austera aquí. Él iba a trabajar, cuando no trabajaba se iba a la Biblioteca Nacional, que en ese momento estaba en el British Museum, a leer. Y los fines de semana, como la niñera salía muy cara para dejar a los niños, lo que hacía era salir una vez al teatro por semana con Patricia, ¿no?
Esa vida sencilla y austera, marcada por la academia, el periodismo y la familia, transcurrió en el hoy muy exclusivo sector de Earl's Court, en el oeste de Londres. Las cartas que recibía de sus amigos y compadres escritores del boom fueron enviadas al número 7 de Field Beach, SW5, una mansión blanca con puertas negras. No se tienen más detalles.
Es más grande. Tenemos dos pisos de encima.
¿Y tiene vistas?
Si queréis pasar, puedes pasar.
Hombre, sí.
Bueno, está ahí, estamos.
Pues encantados.
Yo, vamos. Bueno, yo me llamo Daniel.
Hola, Víctor.
Víctor, ¿qué tal?
Hola, Luisa. Mucho gusto.
Luisa.
Pura coincidencia. Uno de los residentes es el mexicano Daniel Burrola, quien, subiendo las escaleras, intenta adivinar cuál fue el apartamento del Nobel. En un lujoso dúplex en este edificio, el director del Instituto Cervantes en Londres, Víctor Ugarte, habla de la magia de la capital británica.
Es indudable la oferta cultural que hace que uno tenga esta constante oferta de todo tipo. Y eso, pues para un creador como era Vargas Llosa o para cualquier persona amante de la cultura, pues es increíble, ¿no? En pocas ciudades en el mundo pueden competir con esta oferta tan enorme, tanto pública de grandes museos como privada de pequeñas galerías.
Aunque Londres no se destaca en su obra, sí lo fue intelectualmente y de crecimiento como escritor. Cuenta Ugarte.
Claro, él le gustaba mucho pues ir a conciertos, practicar deporte, correr en el parque y asistía a conferencias, a museos, pero al mismo tiempo estaba en un ambiente no latino, con lo cual podía concentrarse más en su trabajo de una forma más, individual. Y eso dice él que le ayudó mucho a su creatividad. Él tenía un proceso muy disciplinado, por lo que cuenta aquí, cuando vivía, él se levantaba pronto, escribía por la mañana para que no le molestaran los ruidos.
Yo lo he visto a Carlos Fuentes. Él vivía en Barkston Gardens, a unos 5 o 7 minutos de aquí.
Carlos Fuentes y su familia vivieron en la misma zona casi 20 años después, pero la amistad entre los dos fue entrañable. Nos cuenta desde México y vía telefónica la periodista Silvia Lemus, viuda de Fuentes.
Mario era muy, muy terrenal, pero también muy estimulante, no solo en la literatura, pero como usted sabe, en la política.
Enrique Sátara hace caminatas que recorren los lugares frecuentados por escritores como Vargas Llosa y afirma que este barrio fascinó al autor.
El Kurz, en los tiempos que vivió Vargas Llosa, no es el Kurz de ahora. El Kurz, según lo cuenta Vargas Llosa mismo, era un barrio hiposo, digamos, lleno de gente rara, y a él le gustaba mucho todo eso. Incluso hay una novela, parte de la novela transcurre en Londres, el de la niña mala. El personaje vive en el departamento que él realmente vivía, ahí en el Kurz, ¿no? Y cuenta todas las cosas del barrio, que muchas todavía se pueden ver, ¿no?
Londres fue una experiencia formativa en la vida y carrera literaria del autor, nos explica el también escritor peruano Gunter Silva.
Era el apogeo de la contracultura, los hippies, las protestas, la juventud rebelde, la libertad sexual, el rechazo a toda forma de autoridad, las drogas psicodélicas, el rock and roll, las minifaldas. Londres era pura efervescencia, tenía algo de carnaval libertario, sin necesidad de censura ni comisarios.
We shall not be diverted from our course. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn.
En Londres se dio su evolución política, según sus palabras. Aquí dejó de ser socialista para convertirse en liberal y gran admirador de Margaret Thatcher, la dama de hierro y la primera mujer primera ministra británica, famosa por sus políticas de recortes y transformación económica en los 80.
Veo que mi adversario, el ingeniero Fujimori, ha venido con el sable de samurái en alto, dispuesto a dar muchos golpes de mandoble. Pues muy bien, creo que eso le va a dar un poco de sal y pimienta, que es siempre muy necesario en un debate. Pero también es importante que en un debate haya ideas y propuestas concretas, y no que se lean generalidades, para no decir banalidades, como las que acaba de leer mi adversario.
Silva recuerda que en Londres el Nobel afianzó su visión política.
En Londres, Mario Vargas Llosa leyó por primera vez a Popper, a Hayek, y esas ideas, la sociedad abierta, el individuo como centro, la protección de las libertades individuales, el rechazo al totalitarismo, yo creo que influyeron profundamente en su visión política. Londres fue, en ese sentido, más que un lugar físico, fue una ciudad mental, un laboratorio moral.
Dice Hart que Thatcher fue inspiración política para el escritor y que usaría para su campaña a la presidencia de Perú en 1990.
Sabemos que era un gran admirador de Margaret Thatcher porque le escribió una carta. Yo he visto esta carta. Esta carta se vendió por Sotheby's. En esa carta habla de su admiración, también el apoyo en la democracia popular de todo el mundo, su rechazo de la nacionalización de la, y también el énfasis en la privatización.
Probablemente si no hubiera sido por una agente literaria española, Carmen Balcells, probablemente yo seguiría en Londres, porque ella fue la que un día apareció en Londres y me dijo: renuncias hoy día a la universidad y te vienes a vivir a Barcelona. Y le digo, pero yo tengo dos hijos, ¿qué va a pasar con esos dos hijos? Me dijo, no, tú vas a vivir de tus derechos de autor.
Mario Vargas Llosa se fue de Londres en 1970 luego de que la agente literaria española Carmen Balcells golpeara insistentemente en su puerta para convencerlo de radicarse en Barcelona y por fin dedicarse únicamente a escribir y a vivir de su talento. Lemus recuerda que Balcells fue el eslabón entre la literatura latina, el boom y la gloria.
Ella fue la que se dio cuenta de que estos señores tenían un gran talento literario y los apoyó porque se dio cuenta de que no les daban la categoría, bueno, diría yo, económica. Y ella fue muy hábil y organizó a los escritores. Era una mujer de un carácter formidable.
Su paisano, Gunter Silva, le preguntó hace años si extrañaba a Londres.
Me dijo que sí, que extrañaba ese orden con alma. Me dijo así, ese orden con alma. Lo estimulante que podía ser la ciudad. Me habló de los tés con scones, de los curries tandoori, de la cantidad de obras de teatro que se exhibían cada noche en esta ciudad. Pero también me confesó que donde verdaderamente había sido feliz era París.
Desde Londres, Luisa Pulido para Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Esta semana, Ivonne Sánchez nos propone una experiencia inmersiva virtual que se puede realizar actualmente en París y que nos transporta a la fabulosa ciudad amurallada de Carcassonne, al sur de Francia, en plena época de las cruzadas.
Es la misma productora que llevó a cabo la muestra inmersiva de Notre Dame en la época de su construcción. Esta vez, el visitante, al ponerse sus cascos de realidad virtual, es proyectado a una ciudad famosa por sus murallas, patrimonio de la UNESCO, Carcassona, en una época precisa. Las últimas murallas, Carcassonne 1304, es como se llama esta producción, hecha por la empresa Excurio, especializada en tecnología virtual y en colaboración con el Centro de Monumentos Nacionales de Francia. Una expedición inmersiva basada en hechos históricos y que permite apreciar la vida cotidiana de aquella época, admirar su arquitectura, pero también observar los retos y tensiones que enfrentaba esta ciudad ubicada en la región de Occitania, al sur de Francia. Los visitantes, armados con cascos de realidad virtual, llegan a la ciudadela amurallada y durante 45 minutos van a seguir una intriga ambientada en diferentes escenarios. Los detalles históricos han sido validados por un comité de expertos científicos, entre ellos Amancio Requena.
Me llamo Amancio Requena y soy el administrador adjunto del castillo y de los recintos amurallados de la ciudadela de Carcassonne.
Bueno, pues estamos aquí por un evento, pues sí, una expedición inmersiva. ¿De qué se trata este proyecto?
Se trata de proponer una experiencia virtual en la ciudadela de Carcassonne, que es una de las mayores ciudades fortificadas de Europa, a principios del siglo XIV, cuando los recintos fueron acabados por los capetos, reyes de Francia. Los capetos acabaron de fortificar Carcassonne con sus 3 kilómetros de muralla, sus 52 torres, pero si se trata de la Edad de Oro de la ciudadela, el año 1304 es también un año de Inquisición, porque la Inquisición nació en Carcassonne. Se habla mucho de la Inquisición española, pero a principios del siglo XIII hubo en el sur de la Francia una cruzada bastante original, porque no se trataba de hacer la guerra a los infieles musulmanes, sino a herejes cristianos que vivían en el sur de la Francia, que llamamos los cátaros.
Precisamente esta producción se llama así, Carcassonne o Carcassona 1304. ¿Por qué esta fecha precisa?
Sí, porque se esperaba la llegada del rey de Francia, Felipe el Bello, y esperaban de rey que les protegiera de la Inquisición.
Hélas, la Inquisición éveille chez les gens les plus bas instincts. Elle encourage les dénonciations.
Bueno, vamos a regresar a esta producción que se ha hecho con una productora que se llama Excurio. ¿Por qué es tan famoso Carcassonne? Hay como una doble muralla, incluso es patrimonio mundial de la UNESCO.
Sí, Carcassonne es muy conocida, además de ser patrimonio mundial desde el 1997, porque es un conjunto excepcional de arquitectura militar, estamos hablando de sus 3 kilómetros de muralla, pero además es un tipo de arquitectura a la época muy nueva, con muchísima innovación, porque antes se construían murallas y la lógica era de esperar que el enemigo se desalentara. Pero no, a partir del siglo XIII los capetos, es la dinastía de reyes de Francia, van a imaginar una arquitectura defensiva activa, a saber que para proteger los accesos van a formar accesos con 2 torres gemelas y taladrar los muros de saeteras. Son 1.300 saeteras. Una saetera es una abertura de tiro para los arcos y las ballestas. Y entonces, que en vez de esperar que se desalienten los enemigos, pues se lanzan flechas, se lanzan piedras con artefactos de guerra muy impresionantes y se revoluciona el arte de la defensa.
Bueno, lo interesante en esta experiencia inmersiva es que realmente el visitante puede ver la vida cotidiana, ¿no? No sé si pudiera describir algún ejemplo o alguna escena que a usted, por ejemplo, en lo particular le gusta mucho.
Pues, por ejemplo, se puede hacer el mercado, un mercado típico de ese periodo, y interactúan con los protagonistas de la historia.
Sí, bueno, y vemos los comerciantes, ¿no? Vemos al que vende el queso, al que vende las verduras, y
sí,
luego se están...
Es un ambiente muy típico. Se entra en la iglesia con todo el decorado, los vitrales, pero toda la policromía que hemos restituido con la realidad virtual. Vemos combates. comprendemos cómo funciona la defensa.
Sí, incluso hay una escena donde se ve que hay una ronda, ¿no? En la noche, cómo se hacían las rondas.
Sí, y además es que estaba prohibido de caminar de noche. Y se controlaron todos los accesos y ya no se podía entrar en la ciudadela. Y no se podía tampoco encender un fuego.
También la propuesta que han hecho es que combinan, ¿no?, personajes ficticios con personajes históricos.
Sí, por ejemplo vemos al Senescal. El Senescal es el mayor representante del rey de Francia en Carcassonne. Y el Condestable, que es el jefe del ejército militar en la ciudadela. El inquisidor también, Geoffroy d'Ably. Y vemos cómo han arrestado a la mujer de un ciudadano que se queja de la arrestación. Así que estamos en el ambiente, completamente en inmersión en esa página de historia.
Quelle abondance, mes amis! Il y a foison de belles denrées. Salutations, marchand.
¿Para qué público está dirigido esta producción?
Digamos de 7 a 77 años. Quiere decir que no conozca la Edad Media, la historia de Francia o todo lo que es típico de esta página de historia, no es un problema porque es una manera muy intuitiva de entrar en la historia. Así que aprendemos cosas, pero también vamos a apasionarnos por la vida y de lo que viven los protagonistas de la historia. Así que es una inmersión también en la emoción. Porque no es solamente una historia de las instituciones, no es solamente la historia de un país, de una ciudad. Vemos a seres humanos confrontados a realidades y esas realidades nos hablan también hoy en día.
Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien de toi. Hérétique.
No, pues muy bien, bueno, pues sobre todo muchas felicidades, es realmente apasionante esta producción que además se puede escuchar en distintas lenguas, ¿verdad?
Sí, 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 ya en francés, en inglés, en español, en chino, porque va a ser una difusión internacional.
Sí, tengo entendido que esto puede ir a distintas plataformas, más bien distintos recintos donde se puede ver esta inmersión.
Sí, que sea en los 5 continentes. Se acaba la historia con una llamada a la esperanza y espero verles en la ciudad de Carcassonne.
Sí, porque bueno, es verdad que es también para para usted viene Carcassonne, usted está al cargo de estas murallas y es también un poco pues para conocer esta ciudad aunque no vayamos.
Claro, pero venir es aún mejor, hacer la experiencia y venir porque es algo de bastante extraordinario que de entrar en la Edad Media, pero no solamente con la realidad virtual, pero en este mundo.
Y Carcassonne, es verdad que ahorita yo acabo de terminar este recorrido y estoy inmersa, realmente estoy viendo todas las construcciones y es muy impresionante. ¿Qué queda de estas murallas, de estas construcciones en Carcassonne?
Pues casi todo, que han quedado, hablado de la mayor fortaleza de Europa, pues queda casi intacta. Bueno, los protagonistas de nuestra historia ya no están, pero estamos nosotros para atenderles y dar explicaciones.
O sea, la catedral es...
Sí, la catedral. Lo que no se ve hoy en día en la catedral son todas las pinturas. Eso ha desaparecido y eso lo hemos restituido. Lo que no se ve es el mercado, como se hacía entonces. No se ven tampoco los soldados. Pero de vez en cuando contratamos a personas vestidas como en la época y pasamos un buen rato con ellos.
¿Y en 1304 cuántos habitantes vivían dentro de Carcassonne?
Carcassonne era doble, era la ciudadela, la ciudad alta y había la ciudad baja. Entre todo casi 20.000, pero en la ciudadela de Carcassonne 4.000 personas.
Bueno, es agotador, ¿eh?
Sí.
Porque hay muchísima información,
sí, sí.
Hay mucha información y está uno queriendo seguir la narración y por otro lado es tan rica la visualmente y sonoramente que quiere uno, como en el mercado, quiere uno deambular.
Es que hay la posibilidad de deambular de un lado o de otro, ¿eh? De seguir un personaje u otro. Se pueden hacer dos veces o tres y no se hace el mismo recorrido y no se oyen las mismas cosas. Y da una libertad muy grande para descubrir el mercado y todas las tiendas.
Sí, de hecho me quedé con ganas de verlo dos veces, porque es verdad que es muy impresionante ver Carcassonne al amanecer, en la noche, en invierno.
Sí, porque es el otoño y el invierno. Otoño 1303 y invierno 1304.
Sí, porque la historia empieza cuando llega un personaje ficticio, sí, ¿verdad?
Para la preparación de la llegada del rey.
Ya. Y luego cuando termina la última escena donde llega el rey, a mí me llamó mucho la atención, es verdad que hemos visto esto, pero cuando lo ve uno así animado, el caballo con sus vestiduras incluso cubierta su cabeza.
Sí, sí, sí. Es una escena que hemos trabajado con los mayores detalles científicos para que sea una restitución fiel a lo que fue la cosa.
Esa es mi última pregunta. ¿Cómo, precisamente, cómo se apoyaron científicamente para asesorar esta producción?
Bueno, yo soy historiador, pero he trabajado con otros historiadores y arqueólogos, expertos en arquitectura militar, religiosa, expertos en armas, cada uno con sus competencias para ofrecer la mejor restitución y la más fiel restitución posible de ese ámbito.
Sí, porque incluso entramos a la ciudad y vemos cómo abren los negocios, o sea, una especie de tablones. Luego vemos al interior de una casa de una señora que trabajaba con hierbas. O sea, hay muchísimos detalles.
Sí, muchísimos, que sean en las cosas cotidianas como en la arquitectura oficial. Muchísimos detalles y más de 3 años de trabajo. 3 años de trabajo con el equipo de Escurio y el equipo del Centro de los Monumentos Nacionales.
Pues muchísimas felicidades, realmente es una producción muy, me parece, muy bien realizada.
Muchas gracias, Sofía.
Escuchábamos a Amancio Requena, administrador adjunto del castillo y de las murallas de Carcassona.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.